Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludos y bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, con el gusto de saludarlos este viernes primero de julio junto a John Sutcliffe, Rafa Puente, quien les habla, Fernando Tirado. Arranca el torneo del fútbol mexicano. Se hizo larga esta pausa a pesar de que fue hace no mucho tiempo que Atlas se proclamó bicampeón, pero bueno, pues ha sido un verano particularmente muerto porque han terminado algunas otras ligas, algunas otras disciplinas. Este fin de semana, pues hay de qué platicar con relación al inicio del torneo, lo que está pasando en Wimbledon, la agencia libre de la NBA, Djokovic que gana, en fin, y aquí está John Sutcliffe. Mi querido John, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, Fer, Rafa, fíjate que me dicen que ya es cuestión de hacer todo el papeleo, pero Juan Otero saldrá del América y sí se va a ir al Sporting de Gijón. Y Carlos Ortiz, el golfista mexicano, va de líder en Portland, Fer. Si gana el sábado el torneo Carlos Ortiz, se mete $4 millones. Su mejor año fue la temporada 2021. En 28 torneos ganó $2,682,000.
Qué locura.
El sábado podría ganar $4 millones. Y te manda a saludar a alguien que vi ayer. Me dice, dile a Tirado.
¿Quién?
Que cuando quiera le doy clases de básquet.
¿Quién
un
dice?
Tal Jesse, un cantante.
Ah,
un
caray.
Jesse. Dice, no. Dile a Tirado que ahora sí me hace los mandados. Le dije, no te preocupes, mi Jess, yo se lo digo.
Bueno, gracias por el mensaje, mi querido John. Fue lo que ganó este Charles Schwarzel, ¿no? En el primer evento de esta LIV Golf en Londres.
Fue lo 4 millones, primer lugar.
Más lo que ganan por los equipos, John, es una locura. Sí, sí. Más lo que ganan por los equipos y hay dinero garantizado para todos. Pero bueno, ahora podemos platicar de eso y si fue o no la decisión correcta de irse al LIV Golf. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya arranca el torneo.
Qué gusto compartir contigo, con John, este espacio. Y bueno, la verdad, increíble. Ese mensaje que te dieron, lo que pasa es que este hombre no sabe que tenemos canasta ahí y que practica, sigue practicando.
Así. Eso, ya te defendieron. Hacemos un reto.
Bien, Rafa. Muchas gracias, mi querido Rafa. Bueno, pues empezamos a platicar justamente de eso, John. La verdad es que bastante inteligente la programación, la calendarización de la fecha 1, América contra Atlas, Tigres contra Cruz Azul. La Liga MX puso dos muy buenos juegos, ya platicaremos un poco más adelante también de la llegada de la Sub-20, hay mucha espera en relación a eso, pero el América contra el Atlas, y el América si es que lo podemos seguir señalando como un favorito al título. Vamos a escuchar el avance de León Lecanda con relación a este tema.
Muchas gracias, Fer. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la espera de que la selección mexicana sub-20 y su técnico Luis Pérez lleguen procedentes de Honduras tras el fracaso que dejó al equipo sub-20 sin Mundial de Indonesia 2023 y también sin Juegos Olímpicos de París 2024. Ampliaremos la información enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Lion. Bueno, es una pena lo de la selección mexicana. Rafa, ya ampliaremos en eso, pero pues puede ser uno de los...
¡Papelazo!
Sí, uno de los peores fracasos en la historia de selecciones juveniles, ¿no?
La verdad, el fracaso mayor se ha presentado de acuerdo a cómo se dio el sistema este de eliminatoria, donde le habría pues una posibilidad que difícilmente uno pensaría o pensábamos. ¿Sí? Que México no conseguiría el espacio para ese tan importante evento que es el Mundial Sub-20 y, por supuesto, los Olímpicos, ¿no? Por encima de todo. Y bueno, pues aunque lo quieran disfrazar algunos, digo, sin salirse de la responsabilidad que se tiene, porque a mí me tocó aquella eliminatoria penosa en Haití, donde México quedó fuera del Mundial, pero caray, esto creo que es el mayor fracaso.
Es terrible. Ya también platicaremos del tema de los cachirules. Al rezar, ahí es bien Radio Pro.
Siempre uno sabe que América es un club grande, sabe uno de las responsabilidades y de lo que es, y lo que conlleva estar en América, y creo que es un reto bueno para mi carrera. Creo que es un buen equipo, un buen plantel. Obviamente no quería regresar de España, quería seguir otro un poco más, pero obviamente cuando dicen América, claro que te mueve, y América siempre es una responsabilidad enorme. Creo que el reto es bueno, es importante para mi carrera tener este tipo de retos, los cambios son buenos. Una competencia sana, yo creo que, te repito, es un equipazo. Falte quien falte, esté quien esté, intenta adaptarse a lo que pide el Tano. Eso es importante. Obviamente, si el equipo le va muy bien individualmente, a todos nos va a ir mejor.
Bueno, pues se sinceró Néstor Araujo en su regreso a México luego de 4 años en España para defender la camiseta de la América. Llega ya en una etapa madura de su carrera a los 30 años de edad. Dijo que se quería quedar un poco más, pero claro que le gustaría tener también buen ritmo de juego rumbo a la Copa del Mundo. Para ahondar sobre lo que ocurre con las Águilas del América, vamos a platicar con César Caballero. César, qué gusto saludarte este viernes. ¿Cómo estás?
Hola Fer, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bien, estamos ya en el Estadio Azteca, donde en un ratito más, en 1 hora y media aproximadamente, iniciará la última práctica del América previo a lo que será el debut contra Atlas este fin de semana. Un entrenamiento donde el Tano Ortiz definirá el 11 inicial que utilizará frente al bicampeón del fútbol mexicano, y también terminará de delinear lo que hará con sus refuerzos de cara al primer partido de la temporada. Te puedo adelantar que Néstor Araujo y Jürgen Damm están proyectados para el día de mañana ir al banco de suplentes. Estarán ahí a las órdenes del Tano por si se necesita que tengan actividad en el partido ante los rojinegros, mientras que Jonathan Cabecita Rodríguez estaría descartado para el juego de este sábado. Lo guardarían para el duelo contra los Rayados de Monterrey. Es una realidad que el Cabecita está bien físicamente, sin embargo el Tano entiende que acaba de llegar a la Ciudad de México después de la estancia en Arabia, después de la estancia en Uruguay, tras la muerte de su suegro, y no lo tomaría en cuenta para jugar mañana frente al campeón de la Liga MX.
César, un abrazo. Hace unos minutos me confirmaba Alejandro Iraragorri que va por Otero. Uh-huh. ¿Sabes cuándo ya lo van a hacer oficial? Es decir, si lo quieren llevar al Sporting de Gijón.
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la posibilidad de Gijón para Juan Otero está muy fuerte. Están negociando todo el tema contractual, todo el tema de salarios y ese tipo de situaciones, pero va a facilitar mucho las cosas el tema de que América no lo tiene en cuenta. Desde la semana pasada, lo habíamos ya adelantado, Otero, pasara lo que pasara, no iba a ser registrado. Una situación que se ha cumplido este viernes, no fue tomado en cuenta y su plaza fue ocupada por Jonathan Rodríguez. El colombiano se quería quedar, él tenía una intención de revancha, de demostrar que lo que fue el raquítico torneo pasado que entregó no es su realidad como futbolista, y tenía esa intención de quedarse en América. Sin embargo, desde un principio le hablaron claro que no entraban planes, que había 3 o 4 jugadores delante de él por la banda derecha, y de alguna manera eso lo ha impulsado a salir del club, y la opción de Sporting de Gijón en este momento es la más importante y la más concreta que tiene Juan Otero para seguir con su carrera, además de que Alejandro Iraragorri lo conoce muy bien. Él lo trajo a Santos Laguna, entregó un primer torneo aceptable con el cuadro lagunero, y la apuesta sería recuperar ese nivel ahora en Asturias.
La otra que te quería preguntar, me dicen que a falta de ofertas reales, Bruno se queda.
Sí, ya en este momento lo más factible es que Bruno Valdés se quede en el plantel americanista. El tema de Arabia, te explico cómo fue. Estaba el interés real por parte de Ramón Díaz, el técnico argentino. Conoce a Bruno de su paso por selección paraguaya. Se acercaron a sus agentes les hicieron saber su intención, sin embargo Bruno desde el primer momento dijo no, por el tema familiar. Hay que recordar que tiene un niño pequeño, tiene un par de nenas que acaban de nacer hace apenas unas semanas y no quiso cambiar a la cultura de Medio Oriente y desde un principio le cerró la puerta al Al-Hilal y por eso es que ya no se acercaron con los directivos. Incluso esta misma cuestión fue la que orilló a Bruno a desechar la oferta que tuvo con los Bravos de Juárez. Al paraguayo le gustaba la idea de alcanzar a Miguel Herrera en Monterrey con los Tigres, sin embargo esta situación no se dio. Lo que le confirmaron también a mi compañero Héctor Tello es que Bruno fue una tercera o cuarta opción para el equipo felino. Entonces, en este momento, lo más factible es que termine quedándose. Vamos a ver qué es lo que pasa en próximos días, tomando en cuenta que aún quedan un par de meses de mercado.
Perfecto, muchísimas gracias, César. Muy completo el reporte y estaremos al tanto de lo que pase en esta última práctica previo al arranque del campeonato para el América. Buenas tardes.
Un abrazo, Fer, que estén muy bien.
Bueno, pues ahí está. Rafa, ¿le hicieron falta refuerzos al América? ¿Fue suficiente? ¿Qué opinas de los que han llegado?
No, Fer, digo, me parece que de acuerdo a cómo cerró el torneo anterior y desde luego destacando la llegada o la decisión que tomó la directiva de poner a un técnico de manera interina y que por supuesto se ganó la ampliación de contrato con los resultados que dio con América, me parece que está bastante, bastante bien. El hecho de que Bruno Valdés desechara, que aparte lo entiendo perfectamente, el caso de acabar de tener recientemente un par de gemelitas y eso, pues sí, sí, es bastante complejo, ¿no? Cambiar de la Ciudad de México para Arabia, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues esto le, de alguna forma, le cierra una competencia interna muy interesante al Tan Ortiz, porque Bruno Valdés tiene calidad para seguir jugando, ¿verdad? Hay que recordar, claro, que el momento de ausencia de Bruno Valdés en América se dio por lesión, pero siempre fue un jugador sumamente rentable y ahora entra en la competencia con Cáceres, por supuesto con Araujo que viene, y eso creo que fortalece al conjunto americanista. Y si ahí agregamos el regreso de Jonathan, ¿no? Jonathan, que a lo mejor cuestionan mucho la gente de Cruz Azul, por obvias razones, por situación como se dio la contratación, pero yo creo que está por demás demostrado la capacidad, la calidad que tiene el uruguayo como para llegar a América y fortalecer el poncho ofensivo, que se quiera o no, en cuanto a eje de ataque, lo ha resentido América en los últimos torneos, digo, desde que estaba jugando.
A mí me decían, Rafa, acabando el torneo de la América, estaban un matón en el buen sentido, un Cabañas, un Chucho Benítez, que la América quería eso y piensan que con Cabecita lo compraron con la idea de que te pueda rendir 3-4 años de gran nivel, ¿no? Yo creo que a la América, Rafa, le urge lo que no les pudo dar Nico Castillo por las lesiones, ¿no? América necesita un referente, alguien que hasta diga el niño, papá, cómprame la playera.
Ah, bueno, John, pero con todo respeto, ¿no? Para Cabecita, ponerlo en la misma oración que Cabañas o Chucho Benítez, no va a ser, ¿eh? O sea,
yo lo que digo es que
ni el más optimista.
Pero el América necesita a alguien así, ¿no? No sé si.
Ah, no, claro.
Hoy el que le van a dar la oportunidad de lograrlo, nunca sabes, al igual sale campeón de goleo y todos estamos felices, ¿no? Aunque hay que recordar que también sus épocas en Cruz Azul tuvo sus detalles ahí medio que no se portaba muy bien, que digamos, ¿no?
Sí, entraron ahí dos, tres cosas. Sí.
Si me permites nada más comentar algo, y entiendo perfecto lo que decías, Fer, recordando el espacio de Cabañas, el momento de Cabañas que tuvo ese desenlace tan triste, tan lamentable, después de aquel incidente que se presentó en un bar, ahí en la Avenida Insurgentes, pero Cabañas, y créeme, esto hablo con pleno conocimiento de causa, Cabañas llega al fútbol mexicano y viene del Audax italiano y jugaba de volante ofensivo. Yo tuve la oportunidad con el que en su momento cumplía una segunda opción de representante, que era Miguel Ángel Gamboa, entrañable amigo chileno, jugadorazo, extremo izquierdo con Tecos, con América, luego con Mesa. Bueno, él cuando trae a Cabañas, en realidad no hay mayor interés por Cabañas, y fíjate lo que son las cosas. Ahí se coloca Ortonio García con Jaguares, y se va a jugar a Jaguares, que lo dirigía José Luis Trejo. Y de repente hacen una modificación de alguna manera en el momento de Cabañas, y empieza a jugar como eje de ataque. O sea, sin ser un centro delantero, se vuelve un centro delantero, y cuando llega al América, bueno, ahí están los resultados, ¿no? No fue bueno, fue fantástico, fantástico.
Ya había tenido un gran campeonato con Chiapas.
Pero fíjate, Fer, qué importante, John, que este jugador, y créeme, de verdad, o sea, no estoy inventando absolutamente nada. Yo tuve la oportunidad cuando llega Miguel a México, yo vi me atrevería a decir que fui el primero en ver el video de Cabañas, que me parecía un jugador con un inmejorables para desarrollar su potencial, pero venía como un volante ofensivo. Él jugaba de 10 prácticamente, cuando se utilizaba mucho el 10, y sin embargo se adaptó a las condiciones del fútbol mexicano, a las circunstancias, y terminó siendo un killer del área. O sea, Cabañas fue, la verdad, es como delantero junto con Benítez. Recordarás Benítez, que vino de Santos, que ya estaba probado en el fútbol mexicano y que lamentablemente falleció. Pero bueno, era un jugador que estaba garantizado los goles. Lo del el tema de Cabecita siempre ha sido un delantero, aunque jugaba tanto en Santos como luego medianamente en Cruz Azul, pero un poco por el costado izquierdo y siempre con una tendencia a buscar el área y a tener la capacidad de ser goleador. O sea, yo, son situaciones diferentes, pero no tengo la menor duda que si viene comprometido con el equipo, con la contratación, su regreso, su aspiración para volver a ser considerado por el técnico Alonso para la selección de Uruguay, el Cabecita le va a dar resultados, ¿sí?, de goles al América, no tengo duda.
Sí, yo lo decía, John, porque ya lo hemos visto en México, ¿no? Y aparentemente sabríamos cuál es el techo del Cabecita Rodríguez. Me parece que ya hay más conocimiento y más referencia de lo que puede hacer. Es un buen futbolista, claro que lo es. Oye, John, rápido, antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa con Henry? ¿Pudiera salir? ¿Qué te dicen tus fuentes?
No, lo ahora sí que lo shopearon, ¿no? Sí, creo que Henry lo preciaron a mí. Lo que me dijeron es que gana muy bien. Es decir, Henry no es un jugador barato para equipos que buscaban sus servicios, ¿eh?
Ok, bueno, vamos a la pausa y regresamos.
Va a ser un partido, un lindo partido, es una bonita revancha, ¿no? Nos quedamos con un sabor amargo del partido pasado, pero bueno, como bien dicen, el fútbol da revanchas más rápido de lo que uno se imagina, entonces pues estamos preparando este partido para hacerlo de la mejor manera. Como bien comentas, hemos sacado buenos resultados allá, resultados importantes. El torneo pasado, tristemente, ya terminamos nuestro torneo. Entonces, ahora va a ser un gran partido para iniciar el torneo con el pie derecho. Esperemos estos días a ver si llegan nuevos refuerzos. Pero bueno, eso ya no corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que está en nuestras manos, que ahora es el primer partido que viene, ¿no?
Escuchábamos a Alejandro Mayorga, futbolista de Cruz Azul. Cruz Azul que enfrentará a Tigres allá en el Volcán Universitario en este arranque de torneo. Se enlaza a ESPN Radio Fórmula Marcelino Fernández del Castillo. Marce, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo acá junto a John y a Rafa. ¿Existe esa posibilidad sobre lo que menciona Mayorga sobre los refuerzos? ¿Es viable en Cruz Azul aún?
Hola, Fer, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a ti, a John y a Rafa. Están en eso, ya Carlos Rotondi está en territorio mexicano para integrarse al equipo, solo son trámites lo que le restan para que pueda ya ser incluso registrado ante la Liga MX, y están en la búsqueda de dos que se había prometido por parte de la directiva que en la semana previa al arranque del torneo estarían en condiciones. Sin embargo, se han ido retrasando las distintas negociaciones que sostienen con jugadores y clubes para que lleguen, ¿no? Se había perdido esa costumbre de Cruz Azul de presentar a sus refuerzos ya iniciado el torneo, pero esta vez ha regresado. Diego Aguirre desde el inicio ha manifestado que están ansiosos, que están necesitados, que requieren esos refuerzos para el trabajo de este torneo Apertura 2022. Sin embargo, todavía no se han podido concretar, ¿no? Rotondi, lo decíamos, ya está en México, pero todavía ni siquiera se ha hecho oficial por parte de Cruz Azul, a reserva de que se terminen los distintos trámites que se tienen que llevar a cabo, pero por lo pronto no va a estar disponible para este partido ante Tigres en el arranque del torneo. Igual sin refuerzos, Cruz Azul ya ganó su primer trofeo bajo el mando de Diego Aguirre ante el Atlas la semana pasada, pero indudablemente que es una necesidad que tiene el equipo, porque también hubo salidas y porque pues siempre es recomendable que lleguen caras nuevas, pues, para tratar de apuntalar un plantel que ya se tiene.
Marcio, un abrazo. Tomando en cuenta que el Estadio Azteca va a tener el Monday Night en noviembre, luego en diciembre viene el Conejo Malo, Bad Bunny y los Bukis, y luego van a cerrar el estadio entre un año, año y medio, ¿tienes idea qué va a hacer Cruz Azul? ¿Cuál es la idea de Cruz Azul cuando le cierren el Azteca un rato?
Cruz Azul, John, según lo que está planeado, junto con América se van a ir al Estadio Azulgrana durante el tiempo que dure la remodelación del Estadio Azteca, que como lo dices, este diciembre ya va a cerrar sus puertas y la remodelación llevará entre año, año y medio, quizás se extienda hasta dos. Entonces, tanto América como Cruz Azul tienen que ir haciendo los arreglos ya de pertinentes, pues, para estar en el Estadio Azulgrana. Según lo que sabemos es que va encaminado, que los dos equipos estarían jugando en el Azulgrana a partir del Clausura 2023, regresando Cruz Azul, ¿no?, a su antigua casa. Se fue en el 2018 porque iban a demoler el estadio, porque había otro proyecto ahí, finalmente no se concretó y volvió a ser un estadio de fútbol que buscarán entre todas las partes remozar para dejarlo en condiciones de ser un estadio de primera división que ha fungido así durante mucho tiempo, pero justo cuando se fue Cruz Azul cayó un poco en el descuido y hasta el regreso del Atlante fue que lo han habilitado mejor para recibir partidos de primera división en este caso.
Perfecto, muchas gracias, Marce. Una máquina errante, entonces, que regresará al otrora azulgrana. Vamos a escuchar y ahora platicamos sobre este partido, porque Cruz Azul además tiene una muy buena racha. Tigres no le gana a Cruz Azul desde el 2014 allá en Monterrey. Esa vez metió el gol Gerardo Lugo. De eso ha pasado mucho tiempo. Escuchamos al Piojo Herrera con respecto a este juego contra la máquina.
Pedro, hay un reglamento interno, hay una situación interna en la que hablamos todos con la directiva, todos juntos, para poder tratar de borrar estas circunstancias. Son errores, son equivocaciones. Como digo, todo mundo se equivoca, pero tratamos de que estas equivocaciones sean lo menor posible, ¿no? Quisiera tener a Dani Alves en el momento cuando estaba en el Barcelona. Hoy en día traer un jugador de esa edad me parece que es más por el nombre y por lo que significaría mediáticamente que por lo que nos puede ayudar dentro de la cancha, sin dejar de pensar que es un gran jugador, ¿no? Por ahí van a decir, no, Miguel no quería a Dani Alves, no. O sea, yo quiero a Dani Alves, el que juega con Pep Guardiola. Pues difícil, ¿no? Es un equipo importante, es un equipo de los que se han armado bien, pero al final de cuentas es nuestra casa y tenemos que salir con toda la convicción de hacer bien las cosas. Hemos trabajado bien y reitero, me parece que el equipo, los muchachos a los que hoy elegí para que iniciaran el partido, lo han hecho bastante bien, tienen una gran disposición y esperemos solventar el juego, ¿no?
Rafa, ¿qué equipo te gusta más en este torneo antes de que arranque, Cruz Azul o Tigres?
Ventaja de alguna manera Tigres, porque mantiene la postura, le da la continuidad al trabajo de Miguel Herrera, que está plenamente consciente de qué cosas hicieron bien. Hay que recordar cómo tuvo un inicio ahí un poco incierto y luego fue reacomodando las piezas y fue entendiendo el plantel, lo que pretendía Miguel. Y se volvió un equipo, sobre todo en regreso de Gignac, con el gol que fue durante nueve fechas consecutivas convirtiendo goles, y se le veía como el candidato número uno en algún momento del torneo, sin ser el líder general, pero sí se le veía como el candidato a ser campeón. Entonces yo creo que aventaja. Además, Fer, hay que tomar en cuenta la localidad, ¿no? El Volcán es una cancha complicadísima, es una cancha que encuentra siempre una respuesta por parte de sus aficionados, que presionan fuerte al rival, que presionan el arbitraje, que empujan a su equipo. Yo creo que tiene ventaja, para mi gusto, porque Cruz Azul que tiene un buen plantel y hay que darle tiempo. Yo creo que la contracción de este hombre ha sido importante, pero bueno, no está totalmente definido el plantel, dicho de propia voz por Aguirre, ¿no? Por el responsable.
Sí, sí. Con Miguel Herrera en el banco han sido dos enfrentamientos allá en Ciudad Universitaria, en Monterrey, un empate a dos en la jornada 8 del clausura 2022 y una derrota de 1-0 en la vuelta de los cuartos de final de la liguilla este último torneo. Antes de despedir a Marcelino, Marce, también estuviste cubriendo a Pumas. ¿Cuáles son las novedades del conjunto universitario antes de que arranque su torneo contra los Cholos?
Correcto, Fer. El fin de semana se espera que ya se llegue a México Eduardo Salvio, el último refuerzo de Pumas para este campeonato. Se espera que en el fin de semana pueda realizar sus pruebas médicas y a partir de lunes integrarse y ver en la semana trámites migratorios para ver si es posible que esté habilitado para el fin de semana. Por ahora, la única duda de Andrés Lilini en el once inicial para el domingo es la lateral derecha. Ha jugado con Jesús Rivas y con Pablo Benevendo durante la pretemporada. Entre ellos dos va a estar ese lugar, ya que Ricardo Galindo, el otro futbolista que va a competir por ese puesto, jugará de central por la lesión del Palermo Ortiz.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Marce. Y vamos a escuchar justamente reacciones de Pumas previo a este compromiso contra el equipo Baja California.
No, la verdad muy positivo, creo que todos los jugadores que llegan es a sumar, a aportar, y bueno, contento de poder compartir vestidor y cancha con ellos, y bueno, también contento en el sentido de poder aprenderles lo más que pueda.
Marco, ¿qué esperar del rival Xolos?
Pues un equipo que va a venir a buscar los tres puntos, y bueno, que también es un gran equipo, que sabemos que no va a ser fácil, entonces pues creo que nos espera un gran partido el domingo.
Bueno, pues ahí escuchábamos a Marco García. De una u otra forma, Pumas se las ingenió, John, para poderse quedar con futbolistas que han sido importantes, no tener que financiarse con sus ventas para poder adquirir otros refuerzos.
Sí, sí, como sea, pero ha encontrado Lilini y creo que también ha podido convencer. Mucho mérito lo que ha logrado Pumas con poco presupuesto, Rafa, ¿no? Yo creo que Pumas es admirable lo que Lilini ha logrado, porque también pareciera que tiene ese don de gente para convencer a quizás jugadores que en otros equipos ganarían más.
Y ha sido desde cómo entró, ¿no? Hay que recordar de una manera que se fue Mitchell, cómo dejó el barco a la deriva. Él entró en calidad de interino y respetuoso siempre, nunca manifestando su ambición o su interés por llegar a ser el responsable, consciente y aparte comprometido con todo lo que era el trabajo de fuerzas básicas. Pero bueno, pues es un equipo que de la mano de Lilini ha tenido, no sé, creo que fueron 14 debuts de jugadores de la cantera, y eso hay que aplaudírsele, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Lilini en Pumas, sinceramente me parece, con mucho menos, ha hecho mucho más de lo que se esperaba, dentro de lo que está presupuestado. Y por otro lado, ahora viene con la renovación de Dineno, que es fundamental en ese equipo.
Sí, claro.
Y la llegada de dos, tres elementos, el caso de Huerta, todo el mundo lo ve ahora sí que del hombro para abajo, pero Huerta lo que hizo en Mazatlán, a veces jugar en Chivas es bastante complicado, complejo, cuando tú vas en tu proceso de tratar de aparecer. Él no tuvo demasiada participación en Chivas, pero lo que hizo en Mazatlán, y creo que es un jugador con características para rendirle. Y siempre lo comparo un poco con el caso de Bigón cuando llegó de Atlas, que en Atlas en gran cantidad de partidos lo usaban de lateral, y aquí lo potenciaron y se fue a Tigres y llegó a la selección, etcétera. Entonces yo creo que con eso y con la contracción de estos dos integrantes argentinos, que
y con Del Petre,
mucha fuerza, claro, Del Prete y Sali,
sí,
que va a dar mucha fuerza.
Bueno, sigue sin llegar la sub-20, ahí está León Lecanda. En cuanto llegue, nos vamos a enlazar al aeropuerto. Tenemos que hablar de Chivas, y para eso se enlaza Jesús Bernal acá, ahí es bien Radio Fórmula. Después de que se dio a conocer esta noticia, Jesús, de que Chivas pierde una multa millonaria, 5 millones de pesos, ante Profeco, por aquella situación de Chivas TV, ¿no? En donde se recibieron muchas quejas de los usuarios de aquella plataforma de streaming. En 2016 arrancó este tema y Chivas a unas cuantas horas de que arranque el campeonato, pues mal y de malas, le llueve sobre mojado al conjunto de Guadalajara. ¿Cuál es la actualidad además de esto? Abrazo, Jesús.
Saludos para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, han sido horas complicadas. Hace este tema de la multa de 5,680,000 pesos de impuestos por la Profeco por un tema de Chivas, la plataforma en 2016. Y además de esto, pues la lesión de JJ Macías, ¿no? Que evidentemente no estaba presupuestada, que ocurrió el día de ayer y que por ahora siguen a la espera para que el futbolista esté intervenido públicamente. Todavía esto no ha sucedido, pero ya es que está de vuelta dentro de 8 o tapatío, lo que significa que se pierde todo el Apertura 2022 y parte del Clausura 2023. Hasta ahora, en la directiva de Chivas entienden que es complicado el pensar en que alguien más pueda llegar. El torneo está a la vuelta de la esquina, solo pueden mirar a jugadores mexicanos y pues prácticamente la mayoría de los delanteros son contemplados para sus clubes, ¿no? Entonces, en ese sentido entienden la dificultad y por ende todo parece indicar que se quedarán tal y como están hasta ahora, a pesar de la lesión de JJ Macías.
Perfecto. Bueno, pues no hay mañana para Chivas. Deben de arrancar el torneo con el pie derecho después de pues varios fracasos consecutivos en los últimos torneos. Perfecto, muchísimas gracias, Jesús, un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Ahí está Jesús Bernal, Chivas atravesando una situación bien complicada cuando arrancaron con eso del streaming, pues en México no había muchos referentes. De hecho, Monterrey lo había intentado, no sé si tú te acuerdas, John, Rayados lo intentó cuando no llegó un contrato con Televisa, me acuerdo que empezaron a transmitir por Rayados TV, yo en aquel momento todavía vi y trabajaba en Monterrey, fueron los primeros, pero no lo vendieron a la forma que lo intentó Chivas de hacerlo con contenidos exclusivos, en fin, algo que ya hacían algunos otros equipos, pero que derivado de también la conectividad y las características de infraestructura en telecomunicaciones en México, era muy complicado que en ese momento esa plataforma tuviese éxito.
Lo que pasa es que el streaming ha cambiado de una manera que hoy, no sé, quiero ver el Live Gold y estoy viendo que Carlos Ortiz va de líder, pues me meto a YouTube o no lo veo, ¿no? Como que ya nos acostumbramos, pero hace 5 años era, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo se hace sí, eso? Sí. ¿No? Hay tantas cosas que han cambiado que yo creo que esa visión que tuvo Jorge Vergara en su momento de Chivas TV, pues hemos visto con NFL Network, el MLB, NHL.
No, todas.
Todo el mundo tiene los streamings, lo que pasa es que es como lo que le decía un amigo hace 10 años, ¿cuándo ibas a pensar que el mundo de las apuestas iba a meter a la NFL, por ejemplo? No, eso nunca va a pasar. Y hoy es parte normal el mundo de las apuestas en el deporte profesional y creo que pues la gente se ha acoplado a buscar las cosas, a verlas o las ve, ¿no? ¿Cuánta gente mañana se despierta a ver dónde ve a Checo Pérez, por ejemplo? Hay 20 maneras de hacerlo, ¿no?
Sí. Sí, hay muchas plataformas, muchos servicios y ya estamos acostumbrados, la conectividad es mejor, en fin, eso ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años derivado de cuando arrancó esto. Bueno, los partidos para el día de hoy en la fecha número 1 del fútbol mexicano que arranca hoy 1 de julio, Necaxa recibe a Toluca, eso va a ser a las 7 de la noche y a las 9 de la noche Mazatlán contra Puebla. Antes de que arranque el torneo, Rafa, ¿quién es tu favorito para ser campeón en este certamen?
Por todo el compromiso que representa y estar internamente en ese equipo y que lo conozco, aunque tuve no mucho tiempo, pero sí un par de temporadas ahí en la América. En la América, por cómo cerró el torneo anterior y creo que el convencimiento de plantel que hay respecto a la figura del Tano Ortiz como técnico y los refuerzos. Jonathan, que le va a funcionar. Araujo, que naturalmente le va a funcionar. Y la interrogante en el caso de Jürgen Damm, pero que también es un jugador que la verdad es que por ese costado, Fer, John, el América después de lo de Ibarra, que tuvo un desenlace ahí, pues la verdad muy penoso con aquella agresión y aquel problema ya que entró en el ámbito y en el trámite judicial, pero no ha encontrado el jugador que le pueda dar la profundidad y él tiene las características de... Desconozco cómo pueda llegar, pero lo que le vi en su trayectoria me parece que se ha madurado y se ha dado cuenta y ha valorado esta enorme oportunidad que se le presenta, que es inmejorable. Con América también le puede responder, ¿eh?
Sí, a mí me gusta el equipo de Tigres, John. Bueno, siempre, no es una mala idea pensar que Tigres es favorito, ¿no? De hecho, en los momios es el favorito Tigres para ser campeón en el próximo torneo. Lo de América, por supuesto, que llama la atención después de un torneo que siempre es difícil revalidar lo que se ha hecho en la primera campaña como lo hizo el Tano Ortiz, ¿no? Entonces eso va a ser bien complicado. Para ti, ¿quién es el favorito, John?
A ver, yo creo que me gusta mucho lo que ha hecho América, pero más allá de favorito Fer y Rafa, yo tengo mucha curiosidad de ver el presupuesto que soltó Don Valentín en Toluca, ¿no? Como que no sé si Toluca va a ser campeón, pero Volpi, Mosquera, Meneses, Angulo, Carlos González, como que tengo mucha curiosidad de ver si el Deportivo Toluca la va a prender, porque le han echado ganas y le han gastado lo que nunca habían gastado. Entonces, más bien tengo curiosidad de ver si Toluca, Rafa, va a acabar siendo ese equipo que quiere armar Don Valentín.
Papel es un equipazo, es el equipo que mejor se reforzó de todos. Pero también es una baraja compleja para el técnico, ¿eh? Porque uno dice, bueno, ¿sabes qué? Vienen otros jugadores que en papel van a ser titulares todos. Ahora hazlos funcionar.
Ok, dejamos escuchar a Rafa, ¿verdad, John? ¿Tú lo escuchas, sí o no?
No.
Sí, no, bueno, lo de Toluca, un cambio de 180 grados, ¿no? La verdad es que de los torneos en los que más, al menos por parte de la directiva, ha hecho un esfuerzo para tener un equipo competitivo.
Sí, Paco Suinaga nos lo decía en la semana en una entrevista que, pues de alguna manera el modelo, lo que cuestan las cosas, se lo plantearon a Valentín y don Valentín pues entendió que había que meterle más billete para competirle a los regios, a los equipos grandes. Por ejemplo, Volpi, ¿no? Hay sí. que ver si Volpi sigue siendo ese grande. Si Carlos González, que se fue de goleador de Pumas y luego en Tigres no le dieron tanta bola, si puede volverse ese goleador. A mí me encantaría, creo que es sano, me encanta ir a ese estadio. Si nunca han ido, se los recomiendo, quedó padrísimo el Nemesio. Esa es para mí la gran incógnita, si el Toluca se va al ver y se empieza esta noche con Necaxa, ¿no?
Sí, 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 veamos cómo arranca el torneo para el equipo de Toluca. A ver, creo que todavía no llega, pero hay mucha atención y bueno, pues después de ese fracaso todo el papelón que se aventó la sub-20 al quedar eliminado en un equipo que dirigirlo no tenía nada que ganar, al menos no hasta el Mundial. Pero quedar eliminado en un premundial sub-20 de CONCACAF para México es un papelón. León Lecanda está en el aeropuerto, están esperando a este equipo, están esperando a Luis Pérez. Lion, me da mucho gusto saludarte, platícanos cómo están las cosas ya en el aeropuerto.
Sí, Fernando, recién acaba de llegar la selección mexicana sub-20 sin declaraciones, ningún jugador ni miembro del cuerpo técnico, tampoco Luis Ernesto Pérez dieron palabras, es una indicación de la Federación Mexicana de Fútbol y por supuesto que viene a continuación esa cumbre, esa reunión entre el director general deportivo, Gerardo Torrado, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y el propio técnico de la selección sub-20, seguramente, Fer, para poner fin al proceso de sub-20, dado que no hay por dónde sostener a un equipo que quedó eliminado cuando había 4 boletos a la Copa del Mundo de Indonesia, 2023 sí, sí. sub-20 el próximo año, y por supuesto, 2 boletos a los Juegos Olímpicos de París.
No había mérito, John, en todo esto, ¿no? O sea, evidentemente, esto será el adiós, al menos en este ciclo para Luis.
Yo la pregunta, León, te mando un abrazo. ¿Crees que sacudan algo importante o dada que viene el Mundial, no tocan a Torrado, no tocan a Nacho Hierro? Porque yo hablaba ayer con un par de dueños y andan, echan lumbre, ¿eh? Es decir, están como que, oye, espérame tantito, esto no se puede quedar ahí, pero da la impresión que no le van a mover nada hasta después de Qatar, ¿no?
No, John, me parece que se va a saldar en este momento con la salida de Luis Ernesto Pérez. Además es que ya no hay proceso. El equipo al quedar eliminado para la Copa del Mundo el próximo año y los Olímpicos del 2024 no tiene torneos oficiales en este proceso que enfrentar. Entonces me parece que con la baja de Luis Ernesto Pérez se va a saldar este momento, este proceso, y por supuesto vendrá el análisis de la asamblea de dueños respecto a todos, al director deportivo Ignacio Hierro, al director general deportivo Gerardo Torrado y no sé si al mismo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa. Lo que sí te puedo decir es que por fuentes sé que todavía no llega la llamada del teléfono rojo. ¿Cuál es esa llamada? La de las televisoras, que se van a quedar sin fútbol varonil para los Juegos Olímpicos dentro de pues, prácticamente 2 años, los de París 2024. Todavía no llega.
Sí, ellos van a tener que pagar menos derechos cuando les ofrezcan el contrato, pero al mismo tiempo tenía una León. Por ahí escuché que después del Mundial, John de Luisa se iría a FIFA y Mikel tomaría su lugar. ¿Has escuchado algo de eso?
Todavía no, pero sí es un rumor. Es decir, no de manera oficial, pero sí es un rumor el hecho de que pueda existir ese enroque. Y también habría que saber quién se queda como presidente de la Liga MX. Lo cierto es que aquí, respecto a la selección sub-20, que son los jugadores que llegarían con 23 o 24 años para la Copa del Mundo de Norteamérica en el 2026, bueno, vamos a ver qué tanto afecta también en patrocinadores para el siguiente ciclo. No los que están cerrados ahora para Qatar, sino los que vienen hacia el ciclo del 2026.
Bueno, pues en fin, yo no me acuerdo de un panorama tan gris en selecciones nacionales en mucho tiempo. Yo no sé. Sí, John.
Desde Hugo Sánchez. ¿Te acuerdas, Rafa, que estábamos en el Preolímpico en Los Ángeles, que luego te llevé al hockey en Nashville, ¿no? Yo creo que desde entonces no ha habido tal crisis, ¿no?
Sí. Y mira, John, te digo algo. Las declaraciones del portero de la selección de Guatemala, Jorge Moreno, respecto a que el capitán del Tri Sub-20, pues hizo referencia directa a Fidel Ambriz, del Club León, los veía de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como sintiéndose sobrados. Gente dentro de Federación Mexicana de Fútbol me confirma que había muchos jugadores de esta selección que iban sobrados, que dijeron, nos vamos a comer este premundial, vamos a ganarlo, ya los partidos están ganados de antemano, y ahí está el golpe de realidad, es decir, no quedar entre los 4 mejores, ¿no?
Yo me acuerdo, León, en Rusia, cuando México le gana a Alemania y luego el partido contra Suecia, y a los 10 minutos me dice Jared Borghetti, ¡ay, ya se confiaron! Como le ganaron a Alemania, ya se sienten especiales. Vas a ver lo que se va a sufrir hoy, ¿no? Y a veces sí pasa eso. En Centroamérica, ¿cuántas veces, León, has estado que dicen, no, hombre, lo arrogantes sí que son? Ahorita vas a ver si no los ponemos en línea, y nos ponen en línea, ¿eh?
Y mira, John y Fer, otra cuestión. En el ciclo que hacías referencia, aquel famoso fiasco de Carson, la generación patachueca, como fue bautizada,
Santiago
que le costó
Fernández,
el trabajo a Hugo Sánchez,
sí,
acabó con la carrera, fue el principio del final de la carrera de muchos de los jugadores que estaban en esa selección y que tenían mucho más rodaje en Liga MX en aquel
Landín,
momento, en la división. Santiago Landín, Fernández, César Villaluz,
Edgar, Villaluz, sí.
Andrade... por supuesto, bueno, en esa selección
Landín,
estaba Luis Omar Hernández, estaba Sergio Ávila, sí, Landín, Sergio Ávila, jugadores que no se levantaron de ese golpe y ya no volvieron a ser los mismos y cuyas carreras terminaron incluso un año después, como el mismo Santiago Fernández, ¿no?
Pues sí. Ni hablar, veremos. Yo creo que sí, esto ahorita lo van a apagar el fuego corriendo a Luis Pérez, pero esto tiene cola, mi querido Alaño. Yo creo que hay causas de origen, no solamente el técnico en turno, ¿no? Pero bueno.
Pero sí, en León, algún momento sí, León se va a acordar cuando Justino le cortó la cabeza a Memo, a Hugo, pero luego, ¿te acuerdas que no se calificó y le dieron las gracias a Guillermo? Ay, se me fue su apellido a... que luego fue director de selecciones nacionales, el exjugador de Atlante, se me fue ahorita su nombre,
Guillermo Vázquez.
Cantú.
Ah, Cantú, de Memo, ¿no? Cantú.
Hubo un momento que a Cantú lo sacaron de la selección para que alguien pagara los platos rotos. Entonces ahora alguien va a pagar los platos rotos. Yo sí creo que si México no avanza en el Mundial, va a haber limpia de arriba para abajo en todas las selecciones.
Pues sí. Y la verdad es no se ve cómo
falta
no.
Falta esa llamada del teléfono rojo, Deja que las televisoras hagan números, sepan lo que le va a costar en patrocinios a la selección mexicana, en derechos de televisión, no tener fútbol varonil después de la medalla de bronce conquistada en Tokio 2020 el año pasado.
Millones de dólares.
El oro olímpico de Londres. Si en aquel momento 2008 sacudió no ir a Beijing, yo creo que ahora el tamaño del fracaso va a ser semejante, Le va a costar la carrera a muchos de estos chicos.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lion. Estaremos extendiendo en esta conversación. Rafa, pues no augura nada bueno el Mundial después de lo que hemos visto en el último año, año y medio. Selecciones juveniles no andan bien en un premundial de CONCACAF. En fin, creo que sí debe de ser uno de los momentos o de las etapas más sombrías de representativos nacionales de fútbol en México, ¿no?
Sin duda. Yo creo que te lo decía al iniciar el programa, para mí, entendiendo que es una categoría que no está en la estelar, pero es una sub-20, pero de la forma que se dio este desenlace, esta manera como queda México fuera de un campeonato mundial sub-20 y naturalmente de Juegos Olímpicos, todavía mucho más importante, pues yo creo que no se le puede calificar de otra forma. Es el peor fracaso que ha tenido el fútbol mexicano, sobre todo cómo se dio, contra qué rival se dio, bajo qué circunstancias, es totalmente inaceptable lo que pasó. Y lo que decía León, no tengo la menor duda, de este grupo de jugadores, que aparte ha sucedido siempre, Fer, John, mucho se habla de las nuevas generaciones y que esto y que está plagada de gran talento. ¿Sabes qué? Destacar en el ámbito internacional, o sea, destacan dos o tres, de ahí en fuera, difícilmente los demás. Sí. Habrá algunos que sí hagan cumplen su carrera profesional con equipos de primera división, con el tiempo algunos van al ascenso o lo que sea, pero si lo ves con el potencial que lo querían vender, para nada.
Sí, no. Bueno, nos vamos. Gracias, Rafa. Gracias, John. Un abrazo para ambos.
Gracias. Que tengan un enorme fin de semana.
Fuerte abrazo para todos y ya platicaremos de la fecha 1 el próximo lunes. Pásala muy
bien. Y NBA el lunes, Fer, con tanta locura que hay en la NBA ahorita.
Muchos bombazos, Millón.